Canarias. Mayer Trujillo.
Hemos anunciado, ya estamos con el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Ya tiene las riendas del Cabildo o todavía cuesta un poco?
Todavía cuesta. Sería ridículo decir, ya tengo todo controlado. Cabildo de Tenerife es una entidad enorme. Somos la corporación local que más empresas tiene de toda España. Solo empresas exclusivamente del Cabildo.
¿Y eso es bueno o malo?
Yo no creo que sea necesariamente bueno. Creo que hay que habrá que ir viendo en la medida de lo posible si todas las empresas que están pues tienen que seguir estando en los términos en los que están, si deberíamos fusionar alguna, porque repito, tenemos más del doble de las empresas que tiene la Diputación de Barcelona.
¿Cuántas tenemos?
Pues 42 empresas solo del Cabildo, cuando digo del Cabildo, digamos participadas exclusivamente del Cabildo, y luego muchas más en las que el Cabildo tiene una participación de la titularidad. Pongo, por ejemplo, el teleférico del Teide en el Cabildo de Tenerife, tiene una parte de esa titularidad y otras de empresarios privados. Por lo tanto, es una cuestión complicada y estamos descubriendo cada día, información. Intentando empezar a trabajar, porque el mes de agosto lo hemos tomado de manera bastante intensa, a pesar de que buena parte del personal estuviese fuera, y al tiempo estamos intentando conformar los equipos de trabajo. Saben que ahora hay renovación también de muchos de los consejos y todavía será un proceso relativamente largo. Espero que nos lleve todavía todo el mes de septiembre en la organización del Cabildo.
Entiendo de sus palabras, por cerrar este capítulo, y le doy la palabra a Jaime y a Jorge, que del análisis de esas empresas, si hay alguna que usted o su equipo considera que no es oportuna que siga funcionando, pues se venderá o se cerrará.
Valoraremos. En cualquier caso, vamos a analizarlo con detenimiento. Creo que no venimos con ninguna idea, con ningún prejuicio, con ninguna idea de me voy a cargar aquello o aquel otro. Porque lo llevaba fulanito menganito, en absoluto.
No, sino porque usted considera que no.
Porque
no
creo que hay que racionalizar el gasto público, porque estamos hablando de dinero público, y para mí eso siempre ha sido importante. La primera cuestión que les avanzo, que podemos analizar, tendremos que analizar en los próximos tiempos si tiene sentido o no continuar con una televisión del Cabildo. Esa es una de las primeras cuestiones que quiero valorar, y si es necesario tener esa televisión. Hasta ahora solo ha servido para publicidad del presidente del Cabildo, y yo podría aprovecharla ahora para mi publicidad, pero creo que probablemente esa no sea lo más interesante. Por lo tanto, igual o reconducimos esa televisión hacia otros contenidos, o bien nos planteamos la posibilidad de suprimirla.
Jaime.
¿Qué tal, presidente? Buenos días.
Encantado, Jaime.
Ayer en la reunión que se celebró en Madrid con el ministerio, con el ministro de Fomento, el presidente del gobierno, José Víctor Torres, pues se dio un paso en la dirección, entendemos, correcta, en la medida en que se reconoce lo que hasta al momento, por las razones que sean, no se había reconocido. Hablamos de millones para carreteras y comentamos a las 7 de la mañana en este programa, presidente, lo siguiente. Un gobierno en funciones puede reconocerlo, pero desgraciadamente no puede resolver la situación mientras esté en funciones. Luego, bueno será que en el transcurso de los meses que restan hasta que esos recursos lleguen de forma efectiva, se avance con los proyectos. De forma que cuando lleguen los recursos no nos veamos con que los proyectos están o no lo suficientemente avanzados o directamente no se haya acometido el tema de empezar a redactar y avanzar con los proyectos.
Sin duda, en definitiva, no sea que cuando tengamos las perras lo que no tengamos sea los proyectos.
Con lo cual ganar tiempo durante estos meses en lo que llegan esos recursos.
Sin duda, pero es que en el pasado, si me lo permites, es cierto el análisis, pero es que en el pasado más reciente había perras del gobierno de Canarias para hacer carretera. ¿Que teníamos un conflicto con el Estado? Sí. ¿Que había que reclamar dinero para carretera? Desde luego. Pero la cuestión era que había dinero aquí para hacer carreteras, pero no se gastaba. El 90%, más del 90% del dinero que se ponía en los presupuestos de la comunidad autónoma para hacer carreteras, se terminaba el año y no se habían gastado. ¿Qué ha ocurrido? Que nos hemos encontrado con que no hay proyectos, o los proyectos que están son incompletos porque carecen todavía de informes necesarios para poder arrancar con las palas y empezar a hacer obra. Les hacen falta todavía informes. Si quieren, luego tendré oportunidad, si les parece oportuno, comentar algunos de estos asuntos. Pero nos hemos encontrado con eso. Y eso es un problema, o sea, tanto reclamar a Madrid, 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 con la cantinela esta, pero oiga, sí, mire, y ahora que se trata de que empecemos, venga, ¿dónde están los proyectos? ¿Dónde están el suelo? Porque además antes de hacer las carreteras tendrás que tener la propiedad del suelo. ¿Por dónde vas a meter la carretera? Pues no, si se ha estado con expropiaciones hasta el otro día. Oiga, tiene usted que tener los informes de las evaluaciones ambientales, pues todavía estaban pendientes. Y encima tenemos proyectos que no son los que entendemos necesita la ciudadanía de esta isla. El cierre del anillo insular, ya me han escuchado a mí aquí criticarlo, porque de 11 kilómetros que tiene la conexión del norte y el sur de la isla, de esos 11 kilómetros, 6 son una carretera normal y corriente. Es decir, una vía como cualquier, casi diría como cualquier calle de Santa Cruz, una en un sentido, otra en otro. Se acabó. Y luego resulta que los 4 carriles los encontramos solo dentro de un túnel. Como saben, dentro de un túnel no se pueden superar los 80 kilómetros por hora, por lo tanto al final lo que tenemos es una nueva vía lenta. En definitiva, esto no es lo que veníamos pidiendo y ya estamos tomando medidas. Este mes de agosto ya hemos tenido 2 reuniones con el gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, gobierno de Canarias, para impulsar las carreteras en la isla, y ya les digo, no me quiero extender más, puedo comentar alguna cuestión en particular.
No, pero esto es importante, o sea, que ustedes están pensando en hacer una modificación de ese proyecto para que tenga 2 vías en cada sentido.
Sin duda. ¿Qué ocurre? Que lo que no queremos es parar la obra. A ver, ¿en qué momento está la obra del cierre de anillo insular? Lo primero que dijimos, no paremos nada, solo falta que ahora hagamos un proyecto nuevo y paremos el viejo. No, no, si ese ya venía, vamos a impulsarlo. Lo que supone que ese trazado del cierre del anillo insular debe continuar. Ojo, si conseguimos, o si se consigue, resolver un recurso presentado contra ese cierre del anillo insular. Estamos a la espera de que se resuelva el recurso. Nosotros esperamos y confiamos en que se resuelva positivamente para que se puedan empezar las obras.
¿Y cuánto puede tardar en resolverse ese recurso?
Esa es la pregunta, esa es una pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros, o sea, si no se consigue resolver ese recurso entre este mes de septiembre y octubre, lo que va a pasar es que cuando llegue noviembre se va a caducar el estudio de impacto ambiental, que es obligatorio para cualquier carretera. Y si se para,
hay que empezar, no de cero, pero casi.
No, prácticamente de cero.
¿No se puede ampliar como se ha hecho hasta ahora o no?
No, el estudio de impacto ambiental, una vez que se caduca, volvemos al punto cero.
Pero ya llevamos 2 prórrogas,
sí,
¿no?
Sí, ya llevamos 2 prórrogas, por eso no.
Yo dudo que se pueda ampliar. Por lo que tengo informado, dudo que se pueda ampliar. Y claro, pensemos que es un periodo de al menos 2 años lo que se tarda en hacer una evaluación ambiental. Y si hay alguna reclamación o hay alguna alegación, nos podemos tirar otros 2 años.
Es decir, que si finalmente no se puede promover otra prórroga, estaríamos hablando de otros 3-4 años sin que nada ocurra.
Exacto. Estamos ahora mismo en la siguiente tesitura. Uno, o que se resuelva favorablemente. Eso ya lo veremos, porque ya no depende ni de Cabildo ni del propio gobierno. Que se resuelva favorablemente ese recurso que se está estudiando para continuar y con arrancar ya, por fin, con las obras del cierre.
Un recurso que es por el precio de la obra, ¿no? Porque se ha presentado al final la empresa que la ha ganado lleva una baja de...
No, y hay recursos particulares también, de ciudadanos particulares. O sea, ahora mismo...
hay un solo recurso.
Vamos a ver, me decía el consejero del gobierno de Canarias, el nuevo consejero, Sebastián Franqui, me decía, bueno, una de las sorpresas que me llevo es que se recurre todo, pero especialmente en Tenerife, aquí se recurre el proyecto, se recurren las direcciones de obra, se recurre el estudio de seguridad e higiene obligatorio, o sea, es realmente sorprendente. En fin, para no liarnos,
Pero, presidente, tal y como lo está pintando, esto pinta mal. En fin. Porque estamos en septiembre, en noviembre, digamos, caduca.
Bueno,
esa declaración de impacto ambiental, son unos cuantos los recursos que están en camino.
Hay plazo suficiente para resolver. De hecho, hemos pedido, nosotros no podemos decir en qué sentido se tiene que resolver un recurso. El Cabildo no puede indicar si tiene razón o no cualquier demandante sobre sus peticiones. Lo que sí estamos pidiendo es que haya celeridad y que se resuelva lo antes posible. Yo creo, confío, que probablemente parecería razonable pensar que este mes de septiembre o principios de octubre tengamos ya este asunto resuelto. Por eso no quería perder el hilo, y a partir de que se pudieran iniciar las obras, que es el objetivo, lo siguiente es plantearle al gobierno un modificado o una alternativa distinta a ese cierre para hacer los 4 carriles. En la misma línea estamos trabajando de impulsar, en el caso de Chafiras Oroteanda, en la zona sur de Tenerife, que aquello da como pena, pasas por allí y no ves a nadie trabajando nunca.
¿Por qué?
Bueno, porque había que llegar a un acuerdo, parece ser, con el Cabildo de Tenerife, porque ese tramo de carretera tiene canalizaciones, titularidad del cabildo, entre ellas agua desalada, y parece que se interfiere una obra con la otra. Por lo tanto, el cabildo de Tenerife lo que ha dicho: miren, vamos a hacer una cosa, firmamos un convenio, la parte que corresponde a esa colocación de tuberías que está afectada por la carretera, el cabildo pone la perra y vamos a tirar para adelante. Y ahora ya hemos pasado una propuesta de convenio al gobierno de Canarias, que si les parece bien, nosotros les vamos a dar las perras, la meten en la obra y resuelvan el asunto y pónganle ya ganas a la carretera. Venga ya, empiezan a meter palas de verdad, pero que no digan que es que el cabildo no había resuelto el asunto. Bueno, pues mira, si el cabildo hasta ahora no había resuelto eso, lo va a resolver. Firmamos, ¿cuánto cuesta este asunto? Se valora, creo que puede estar alrededor de unos 5 o 4 o 5 millones de euros. Lo aportamos porque la obra lo requiere, porque además vamos a mejorar las conducciones de agua en la zona, y tiramos para adelante. Y con esta misma intención, en la TF5, Guamasa, Los Rodeos, el tramo donde más se monta follón, bueno, uno de los tramos donde más se monta follón, es una obra que se anunció por parte del anterior gobierno que se iba a iniciar antes del verano. Bueno, al final nos hemos dado cuenta que es que carece del informe de AENA. AENA no ha aprobado esto, precisamente porque está al lado del aeropuerto y no se ha resuelto. ¿Qué digo yo como presidente del Cabildo? Dos cosas. A ver, miren, vamos a buscar primero que nada la solución con AENA. Yo, hoy es miércoles, pasado mañana estoy en Madrid, en el Ministerio, para hablar con AENA y para desatascar este asunto. Dos, si es necesario una aportación económica, yo creo que aquí tampoco podemos escatimar. Y aportaremos financiación, estamos dispuestos a aportar financiación para resolver ese asunto y desatascar esa carretera. Y termino. Y luego ya vamos a ver si nos centramos en buscar alternativas para la pasarela de la rotonda del Padre Ancheta. Y tenemos pendiente una negociación que pensábamos que estaba hecha, pero no ha sido así, con la Universidad de La Laguna, porque hay un tramo de terreno que podría ceder la Universidad de La Laguna, o podríamos llegar a un acuerdo para mejorar una de las entradas a La Laguna. En fin, en ese jaleo estamos. Apenas un mes de llegada y espero.
Lo de la rotonda del Padre Ancheta, presidente, es que parece que estamos hablando del Canal de Panamá. Tan complicado no puede ser.
Bueno, aquella nave tiene su
complicación,
¿no?
Una lucha con Carlos Alonso de por qué antes de esa pasarela no se adelantan los pasos de peatones. Porque hay un problema, de sentido común, que es que cuando llegas a la entrada, a la rotonda, si tienes la oportunidad de entrar porque no vienen vehículos, puede que pase un peatón, porque el paso de peatones está justo en la entrada. Y hasta un pintor se ofreció aquí cuando estaba Carlos Alonso a que si le pagaban la pintura, él cambiaba la posición de los pasos de peatones.
Pero el problema es que, más allá de la posición del paso de peatones, un paso de peatones al final te obliga a parar, y te obliga a parar en un punto tan complicado como es en esa rotonda del Padre Ancheta. Por lo tanto, a mí me parece que la solución que se buscó en su día por anterior grupo de gobierno no era una mala solución. O sea, una pasarela que evite permanentemente que haya peatones interrumpiendo el tráfico, lógicamente, por la rotonda, y que podamos buscar una alternativa. Bien, yo espero que ese proyecto al final se pueda también negociar con el Ayuntamiento de La Laguna, y le podamos dar un impulso, a ver si lo conseguimos sacar de una vez por todas. Si no lo recurre alguien.
Ya ha aparejado incluso el traslado de la imagen del Padre Ancheta, ¿no?
No está previsto ese traslado, se pretende tener allí, y válgame Dios, no quisiera yo complicar más la cosa. Vamos a intentar dejar las cosas lo más quietitas posible, intentemos buscar esa alternativa de esa pasarela, que parece ser la solución.
No vaya
más
a ser
segura
que esto acabe, presidente, con el Padre Ancheta presentando otro recurso.
Visto lo que ocurre en esta isla. Antes, yo no me quedaría tranquilo.
Antes hablaba de que va a reunirse pasado mañana con AENA. Supongo que tratarán el tema de Ryanair. La posibilidad de que se bajen las tasas aéreas en los aeropuertos, en este caso sería el de Tenerife Sur, supongo que el de Canarias, es una vía de solución para intentar que Ryanair mantenga aquí sus bases. ¿O?
Bueno, la cuestión es, cuando se habla de bajar tasas o de dar facilidades económicas, ¿eso hasta cuándo dura? Porque podemos dar facilidades, o se podría dar facilidades.
Al final, ese asunto afectaría a todas las compañías. Digamos que claro. Antes lo hablábamos. Funcionamos con un sistema y Ryanair se aprovecha del sistema, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que partimos de la base de que Ryanair en este momento no tiene un problema económico con Canarias. No tiene un problema que obligase a reducir costes, porque son excesivamente elevados en relación a otros destinos. porque es demasiado costoso para la empresa gestionar desde Tenerife y tener su base. Esta no es la cuestión. Pensemos que Ryanair nos hace llegar clientes, mueve alrededor de 1.295.000 clientes al año solo con nuestra isla. Pero además, este pasado semestre, Ryanair aumentó en un 16% el tráfico de pasajeros. Por lo tanto, esto es un destino rentable para Ryanair. La cuestión yo creo que no está en una cuestión económica o que este no sea un destino atractivo. Es una cuestión fundamentalmente de laboral, que tiene sus vericuetos y podríamos estar largo y tendido hablando sobre el asunto, y un cabildo y un gobierno de Canarias que hemos intentado tener una postura común. Cuando surgió el conflicto de Ryanair, yo me puse en contacto con el presidente del gobierno de Canarias y le dije: Ángel, necesitamos tener una posición común. Aquí no podemos ir cada cabildo haciéndonos nuestra capa un sayo y decir que cada uno hace su campaña y a ver cómo salimos de esta. Tenemos que tener una posición común frente a Ryanair. Porque si damos algún trato especial a una compañía, mañana vendrá cualquier otra empresa, como Jet2 o cualquier otra,
y decir, querrá participar
de la
subasta.
Yo quiero también lo mismo. Claro. Y eso, como decía al principio de mi intervención, ¿eso cuánto dura? ¿Y dentro de un año qué podrá ocurrir? ¿Eso garantizará la estabilidad laboral? ¿Quién lo sabe? Porque los argumentos que da Ryanair es que ha tenido problemas con la suministro de unos aviones de Boeing que, como saben, tuvieron problemas y tuvieron que ser retirados del mercado. O sea, no les han llegado los aviones en el tiempo que ellos tenían previsto. De otra parte, también nos cuentan que tener una base aquí les resulta excesivamente gravoso, que es un criterio que no comparten ni los sindicatos ni, desde luego, yo tampoco. No me parece que sea gravoso, especialmente en invierno, tener una base en Tenerife de Ryanair. Pero, en fin, aquí hay un problema cruzado, es un problema de conflicto laboral, porque saben de la conflictividad del sector y especialmente en esta compañía, y luego la preocupación que tenemos por buscar alternativas. Ya les advierto, ya les aviso que la última conversación que hemos tenido, bueno, la última y la única, porque no ha sido fácil tener conversaciones con Ryanair, lo hemos intentado durante todo el mes de agosto, tanto el gobierno de Canarias como nosotros. Teníamos una la semana pasada ya contacto con ellos y ya estoy en disposición de poderles avanzar a ustedes que ya nos iban a trasladar la información de los vuelos que iban a quedar suprimidos, las líneas o los trayectos que iban a quedar reducidos, y sobre eso vamos a trabajar ya en las próximas fechas con otras compañías aéreas para poder cubrirlas. Pero en cualquier caso, no va a desaparecer Ryanair de las islas, va a seguir trabajando con Canarias, porque Canarias sigue siendo un destino rentable.
Tal cual lo está explicando, yo creo que sí que hay que recalcar que es que en ninguno de los escenarios Ryanair se va de Canarias, pero digamos que trabajará menos con Canarias, vamos a decirlo así. En esas rutas, en esas frecuencias que dejarán, con las que dejarán de trabajar, habrá que buscar alternativas. ¿De qué volumen estamos hablando más o menos? Porque en función del volumen sabremos si efectivamente hay alternativas sólidas o no, porque no es fácil suplir a Ryanair.
Sin duda, no es fácil suplir, es cierto, no es fácil suplir a Ryanair, pero claro, Ryanair no se va a ir. Lo que va a haber es una modificación. ¿Cuál es qué tanto por ciento? En el fondo es la pregunta. ¿Cuánto sería? Sí. Esa es la información que le hemos pedido a Ryanair. Ajá. Y que probablemente estaremos en disposición de tener en esta semana, prácticamente en esta semana, confiamos en tener ya algunos datos precisos de cuál sería esa reducción.
Porque buscar una alternativa a 5 millones de turistas es imposible, siendo realistas. No. Cosa distinta es que se pueda buscar una alternativa a 400.000, 700.000 que dejen de...
Yo creo que por ahí iría, no en ese volumen, yo no creo ni siquiera que afecte a tantos turistas, pero en la medida en que ya tengamos los datos de cuáles van a ser los cambios que va a hacer Ryanair, que nos ha advertido en principio, que parece que no se aplicarían hasta inicios del próximo año, parece ser, de la información que nos llegue. Por lo tanto, vamos a intentar, antes de final de año, buscar alternativas.
¿Ya han contactado con otras aerolíneas para ver la disposición?
Ya hemos contactado. Lo que ocurre es que no nos hemos sentado con esas otras aerolíneas porque no podríamos decirle, oiga...
Pero hay disposición, por su parte.
Yo creo que hay disposición, sin duda. El asunto es, ¿por qué no nos hemos sentado todavía? Sí, porque bueno, hasta no tener el dato...
Necesita el dato del volumen, claro.
El dato de Ryanair que nos diga, vamos a suprimir 3, vamos a suprimir 4... Vamos a suprimir un vuelo a primera hora de la mañana de conexión de tal punto. A partir de aquí empezamos a ver posibilidades. Ya ocurrió en el pasado con Norwegian, Y la crisis de Norvegia que obligó a buscar alternativas. Ya ocurrió en su momento con Spanair, cuando desapareció, en buscar alternativas, y se consiguieron buscar alternativas. Y ese es el camino en el que nos vamos a comprometer en los próximos tiempos, en los que estamos ya, de hecho, en esta semana.
¿Preocupa lo que pueda venir turísticamente hablando con esa recesión económica de los alemanes, con un Brexit duro?
Preocupa, y eso nos obliga a ir buscando alternativas, buscar fórmulas, planes, lo que se llaman planes de contingencia, en los que estamos empezando a trabajar. Piensen que los técnicos del área de turismo se están incorporando esta semana, y estamos ya empezando a trabajar desde hace algunos de algunas fechas por buscar líneas de trabajo para intentar que ese impacto sea el menor posible. ¿Qué ocurre? Que estamos trabajando sin tener especiales certidumbres. Miren el follón que hay montado en el Reino Unido, o sea, con su presidente. Esperamos todavía, después de los últimos acontecimientos, que no haya un Brexit a las bravas como estaba previsto, y que a lo mejor se pueda incluso prorrogar esta situación durante un tiempo más. Pero bueno, evidentemente el Brexit te está afectando, se nota en la libra, no tiene la fortaleza que tenía hasta hace un año o dos, y eso lógicamente afecta a la capacidad de gasto que tiene nuestro principal cliente, que es precisamente el británico. En cualquier caso, creo que debemos centrar el tiro fundamentalmente en el mercado británico, pero el camino está también, uno, en un mayor trabajo de promoción. Aunque había dinero para promoción turística, yo creo que no era el suficiente, y una parte del dinero de la promoción turística en Tenerife se dedicaba a promociones de ámbito local que quizás no llegaban donde tenían que estar llegando. Por lo tanto, yo creo que tenemos que mejorar esa promoción, tenemos que buscar la manera de abrir nuevos destinos. Ese siempre es siempre ha sido una aspiración, no mía, creo que ha sido la aspiración de otros gobiernos antes que yo. Creo que tenemos que trabajar también por ahí. Creo que tenemos que ver de qué manera recuperamos todavía lo que nos queda de ese turismo peninsular que en su día tuvimos y que...
Y en esa recuperación, presidente, bueno será, porque efectivamente, dada la situación de Alemania, de Reino Unido, a la espera de que crezcan más otros destinos, etcétera, perdón, otros mercados, la cuestión del mercado peninsular requiere una apuesta en firme. Y en esa apuesta no solo es promocionar en península, sino atar en corto a las compañías para que el 75% no se vaya por el desagüe.
Cierto,
porque
cierto,
de lo contrario
cierto.
Estamos alejando al turismo peninsular.
Tienes toda la razón. Porque además ha sido una burla. Yo creo que, al final, como todo, cuando las cosas se hacen de manera precipitada, ustedes recuerdan toda la polémica cuando se planteó el 75% de descuento para viajar a Canarias. Esto fue una iniciativa del Partido Socialista, en su momento del senador Julio Cruz, que luego Coalición Canaria abanderó para decir que no nos tratan a Canarias y montó aquel jaleo. Bueno, se dijo, se va a buscar una solución lo más rápida posible. Bueno, al final se sacó la solución, pero se han aprovechado las compañías aéreas, al final, por mucho que digan que no, para subir al final los precios y ganar más dinero. Habrá que buscar alguna alternativa. Y estos días, en alguna reunión con el propio presidente del gobierno, con Ángel Víctor, lo hemos hablado, y él estos días también comentaba este asunto, que habrá que buscar con el Estado alguna alternativa para ver cómo se reconduce este asunto.
Sí, lo que pasa es que este es un asunto que no es nuevo. O sea, llevamos hablando de él más de 2 años después que se puso en marcha el 75%. Se habló del observador de precios, ha vuelto a salir otra vez. Pero lo que podemos estar es esperando...
Hombre, el presidente del gobierno de Canarias lo ha puesto en la agenda para trabajar. Yo me gustaría que nos pudiésemos dar un cierto plazo de para ver si esto se puede reconducir. Es verdad que tampoco el escenario que tenemos en el gobierno de España es el mejor, porque tenemos un gobierno en funciones que está como está y es complicado. Pero será uno de los asuntos que, entre otras cosas, se resolverá no solo porque hace daño al turismo, a los que nos quieren visitar y no están empadronados, nos hace daño a nosotros porque tampoco es que tengamos las gangas que se supone que íbamos a tener, y también porque al final el erario público le afecta, y esto lo paga el Estado, por lo tanto, por la cuenta que le trae, seguro que tendrá
deberían
interés.
Ser los primeros en revisar.
Seguro que tendrá interés en
le traslado
solucionar.
Algunas preguntas de los oyentes. Hablábamos antes de las empresas del Cabildo. Dice un oyente, ¿tiene previsto cambiar los gerentes de las empresas como TICSA, Metropolitano, Teleférico, ITER, etcétera?
Bueno, yo cambios puede haberlos. Lo que pasa es que no soy de los que creen que tengo que cambiar ningún cargo en particular porque estaba con los que estaban antes. Eso me parece bastante, en fin, obtuso. Yo no creo que lo que habrá que valorar es poco a poco cuál es, tiene que ser el camino de trabajo con las empresas. Donde las cosas están funcionando bien, pues estupendo. Donde haya que hacer cambio, pues serán cambios. Pero no es mi obsesión entrar como elefante en cacharrería y decir, no vamos a cambiarlo todo. Veremos. Habrá casos en que sí, otros que no, y habrá que analizar cada caso en particular.
Dice otro oyente, como comentabas esta mañana, Mayer, el peor dato del paro desde el año 2008. Pregúntale al presidente si estamos preparados para otra crisis.
Estamos preparados para otra crisis. Yo dudo que si tuviéramos una crisis como la que tuvimos en 2007-2008, estemos preparados, entre otras razones, porque no hemos cambiado nuestro modelo económico. Y se hablaba mucho, hay que cambiar el modelo ahora que estamos en crisis. Bueno, de todas maneras, yo creo que hay algunos elementos a favor. Si tenemos unas entidades bancarias saneadas, el grado de gasto, de burbuja inmobiliaria que teníamos en el 2007, pues no es el de ahora. Y evidentemente yo creo que deberíamos trabajar por buscar, seguir trabajando por buscar alternativas. Hablamos todo el rato de turismo, pero hay otras muchas asignaturas pendientes, como el caso del sector primario, del que siempre se habla para quedar bien, pero en el que se hace muy poco. Yo creo que este es uno de los sectores en el que deberíamos trabajar, cabildo, gobiernos, entidades locales, porque permite dar trabajo a personas de más de 35 años. Que son las que se quedan descolocadas del mercado de trabajo. A partir de los 35 o 40, para conseguir un trabajo lo tienes muy difícil. En el sector primario se puede conseguir si somos capaces de dinamizarlo y dignificarlo. Y en el sector primario, además, nos exige un gran nivel de formación académica, que ese es otro de los problemas que tenemos. Creo que por ahí se puede trabajar mucho. Eso sí, que no sea un lugar en el que ganas al final 600 euros al día, no. Hay experiencias interesantes en el que el sector primario puede ser un sector donde se puede vivir dignamente y tenemos una asignatura pendiente porque ya he tenido la oportunidad más de una vez de decir aquí que es que el 90% de lo que consumimos aquí en Tenerife viene de fuera.
Sí, sí.
Por lo tanto, vaya que si nos queda por donde trabajar, ¿no?
No, y a todos nos ha dado una lección el incendio de Gran Canaria, de cómo tenemos que cuidar los cultivos para evitar esos incendios devastadores y al mismo tiempo pues potenciar la economía y también tener una bonita imagen de nuestros campos cuando nos visitan los turistas, ¿no? Yo creo que la combinación, la sinergia es perfecta, pero claro.
Claro, pero esa imagen bucólica es muy bonita, pero difícil de llevar a cabo si la gente se nos va de los campos.
Ah, la máxima de Pedro Molina. Hay que hacer más atractivo el campo, está claro.
La máxima de Pedro Molina, ¿no? La gente volverá al campo cuando sea rentable.
Exacto, y eso, y tiene que ser rentable y tiene que ser atractivo. Y además que te sientas orgulloso, ¿no? Nosotros tenemos experiencias, empezamos en su momento, cuando era alcalde de Yadisora, con experiencias de agricultores, de formar a agricultores jóvenes en agricultura ecológica. Cogíamos terrenos que estaban abandonados, negociábamos con sus propietarios, en algunas ocasiones negociábamos con bancos que habían quitado a sus propietarios, desgraciadamente, los terrenos y nos los cedían durante un par de años para promocionar agricultura a los agricultores locales. Fue una experiencia interesante que funcionó bien y a mí me gustaría intentar en la medida de lo posible volver otra vez a poner en marcha, porque además hay mercado donde poder vender el producto.
No, dice otro oyente, presidente, ¿cuántos enchufados se han encontrado en el Cabildo de Tenerife?
Bueno, estoy intentando descubrir conocer mejor cómo es la estructura del cabildo, pero sí que me he encontrado con proyectos que no entendía muy bien cuál era el sentido, con equipos que no sabía muy bien qué estaba realizando, siempre he creído que cuando uno llega y empieza a gobernar, no tiene que estar mirando todo el rato para los que estuvieron detrás, porque los ciudadanos lo que quieren es que le cuentes qué vas a hacer tú y no le critiques a los que estuvieron antes que tú. Por lo tanto, sí que hemos visto algunas cosas que no entendemos. Queremos ver un poco cómo podemos organizar la casa por dentro desde el punto de vista del personal y también, como antes le decía, desde el punto de vista de las empresas. O sea, me he encontrado que tenemos empresas, por ejemplo, que otro día hablaba, ¿no?, que teníamos empresas, que se, entidades que se dedican pues a, desde el semen de conejo hasta el semen de cochino, que puede ser interesante para la ganadería, pero al mismo tiempo tenemos otra empresa que se dedica a poner microsatélites en el espacio y nanosatélites para lanzar nanosatélites y microsatélites. Es decir, yo todavía me cuesta situarme para ver qué utilidad le podemos dar a eso, invertir en esos satélites que queremos. Pues hay un área destinada a eso en el Cabildo. Entonces,
no,
claro,
no vaya presidente a tener la tentación de fusionar las empresas y caben el cochino y el conejo en microsatélites.
Y ponemos en órbita el cochino negro.
Puede ser un camino.
Oye,
puede ser un camino tener al cochino negro en el microsatélite.
Bueno, más allá de...
Y que nos cuente el cochino lo que ve desde ahí arriba.
Seguramente, vamos a ver, yo no quiero, en fin, hacer chance...
ya nos encargamos nosotros, presidente.
Probablemente, a ver, yo creo que seguramente habrá utilidades y tendría alguna lógica el plantearlo. Pero lo que quiero decir con esto es que todavía estamos en un proceso de descubrir todos estos asuntos y a ver si conseguimos enfocar la cuestión, o sea, en dónde interesa que demos prioridades y metamos las penas.
Una de las más polémicas son los famosos casinos. ¿Con esos qué van a hacer?
Bueno, los casinos todavía están en ese proceso abierto en el que, como saben, pues hemos llegado casi al final del procedimiento. Estamos a la espera de saber cómo se resuelve ese procedimiento y a partir de ahí tomaremos decisiones, porque claro, como presidente he llegado a este asunto casi en el momento del final del partido. Estoy a la espera de los pronunciamientos de la mesa que está haciendo el estudio de cuáles son las mejores ofertas, y a partir de aquí veremos, en función de ese pronunciamiento, qué camino coger, si la adjudicación definitiva o buscar otra alternativa.
Bueno, antes de concluir esta entrevista, quiero compartir con los oyentes una imagen que vi este verano, que se lo dije hace un momentito a Pedro Martín, que fue que estaba yo en una cola de la Tenerife 1, y pues, llegando a la cola, ¿no? Y por la izquierda veo que viene un coche oficial, y me fijo bien, y era el presidente del Cabildo de Tenerife. Y en ese momento llega a la cola, se ve que ya se las había gozado algunas veces, porque él es del sur de Tenerife, es de Guía de Isora, pero no tuvo desperdicio, porque cuando usted vio la cola se llevó las manos a la cabeza como diciendo, Dios mío, vaya cola, me voy a chupar, ¿no?
Sí. No, porque al final esta es la sensación que tenemos todos, que tendremos desgraciadamente a partir de las próximas semanas en las que ya se inicie toda la actividad escolar. Y lo que quiero transmitir a los oyentes es que yo nunca prometí una solución, cuando llegase esto se va a arreglar. Lo que sí dije es que cuando llegásemos y empezáramos a gobernar nos iban a ver trabajando en la solución de los problemas. Menos promesas y menos planos e infografías e historias, y que se nos viera resolviendo el asunto. Y en eso estoy absolutamente empeñado. Yo creo que buena parte de la credibilidad que tengo como presidente, o que pueda llegar a tener, dependerá de que las carreteras de Tenerife, si no resueltas, se vean ya en obra. Y eso para mí es
lo que dice todo el mundo, que se vean las palas trabajando, ¿no?
Exacto.
Presidente, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE. Suerte con todos esos proyectos que tienen en la cabeza y que se puedan empezar a ver pronto.
Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.